Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, y Padre nuestro, te adoramos y bendecimos, dándote gracias, Padre, porque tú has dado un tesoro que necesita ser descubierto. Tú has dado tu palabra como el tesoro para la humanidad que necesita que la humanidad lo redescubra. Ayúdanos a nosotros, a esta tu iglesia, a valorarlo, a atesorarlo, a disfrutarlo en nuestras familias, en nuestros trabajos, en todo nuestro lugar donde vayamos, que podamos expandir tu gloria por medio de tu palabra y que podamos, Señor, también traspasar a nuestros hijos tu palabra para su salvación, bienestar en sus almas y propagación de tu reino. Señor, bendícenos. Habla tú a nuestros corazones, despiértanos y que Cristo nos alumbre en esta hora. Por Jesús te lo pedimos. Amén. El título de nuestro mensaje es Nuestro deber, amar a Dios y enseñar a nuestros hijos a amarlo. Nosotros queremos estimularles, mis amados hermanos, a que cada uno de nosotros pueda dar en este año una milla más en la instrucción de sus hijos, pero también en su propia instrucción personal. Nosotros hacemos un esfuerzo, muchos esfuerzos realmente hacen los padres para lograr traer a los hijos grandes beneficios. Pero hay un tesoro que es muy descuidado. Hay un tesoro que no todo el mundo lo está valorando con el valor que tiene. No le está dando el valor que posee. Y esa es la palabra de Dios. Ese tesoro nos ha sido dejado para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nosotros, para que los guardemos, para que lo valoremos. Dice el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, para que guardes sus estatutos y mandamientos, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Miren el valor que tiene para Dios su palabra y cómo Él le prescribió a los hijos de Israel qué debían de hacer con esas palabras. Por ellas conocerían a Dios, y por ellas ellos llegarían a tener larga vida, para que tus días sean prolongados. Así nos dice el versículo número 2. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Cuida de poner la palabra de Dios por obra, para que te vaya bien. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Amados hermanos, cuando Dios concedió a Israel su palabra, sus mandamientos, si usted lee el capítulo 5, son los mandamientos que él había recibido de parte de Dios, la tabla de la ley, él lo volvió a leer. Moisés está hablando aquí a una segunda generación. La primera generación que salió de Egipto, toda esa generación murió en el desierto. Luego que se negaron a entrar a la tierra prometida, Dios los sacó al desierto y duraron 40 años vagando. Y cayeron todos, a excepción de Caleb y Josué. Y aquí está Moisés, ya unos 80 años o 80 y tanto de años, con el pueblo de Israel, pero con aquellos hijos que crecieron en el desierto, vagando por el desierto. A esos hijos, él les está recordando los mandamientos, la palabra de Dios. Y les está haciendo las mismas promesas que sus padres habían desechado. Les está diciendo, tendrán bendición. Sus padres la desecharon. Ustedes reciban esta bendición. Entran Canaán, conquisten Canaán, vivan delante del Señor con su palabra, gócense con la palabra de su Dios, para que les vaya bien. Ese es el objetivo de la palabra de Dios, que les fuera bien en esa tierra donde fluía leche y miel. No hacia sus padres, no les fue bien, porque desecharon la palabra de Dios. Y todos murieron en el desierto. No les aprovechó la palabra de Dios, aunque esa palabra había sido dada por el mismo Dios. No les aprovechó, porque la fe no les acompañó. Hay un texto así en Hebreos. A mí me sorprende. ¿De qué está hablando? Está hablando de eso, de la falta de fe en la palabra de Dios. De que no acompañamos la palabra de Dios y no confiamos en ella, y perdemos esa bendición, la que Él nos ha prometido. Pero observemos, amados hermanos, que Dios nos dice que es en la palabra misma que Él nos dictó, que nos dio por escrito, donde está nuestro tesoro y nuestra bendición. En esos mandamientos que Él nos legó, nos dejó para nosotros y para nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, oye Israel, te voy a dar un resumen rápido ahora de todos esos mandamientos. Oye bien Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Con toda claridad, Dios da instrucciones a los hombres para que les vaya bien. ¿Y qué necesitan ellos para que les vaya bien? Proyectos de negocios, empleos, nuevas opciones en otros países, estudios para nuestros jóvenes, oportunidades de trabajos. Eso iba a venir como una añadidura. Lo que ellos tenían que atesorar en su corazón y de lo que tenían que llenar su corazón era de la palabra de Dios, de la palabra del Dios vivo, que los había sacado de Egipto. con el poder de su palabra, que los había librado de los enemigos y que ahora les iba a entregar la tierra. Deuteronomio es una exposición de la ley. El orador y expositor no solo procura enseñarle que estos mandamientos de Dios son sobremanera anchos, sino que procura mostrar la profundidad y también la altura de dichos mandamientos. Él trata de descubrir su mismo corazón y espíritu. Este corazón y espíritu se halla en una palabra: amar. Amar a Dios. Allí concentró todo. Esos, los primeros cuatro mandamientos los concentró en amar a Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios. Ama al Señor tu Dios. La instrucción de la palabra de Dios, tenía que tener como objetivo el que la gente, que Israel, que los niños, amaran a Dios. Ese era el objetivo final. Ese conocimiento de la palabra les llevaría a ellos ¿a qué? A poner por obras las obras de Dios. A temer a Jehová, como dice el versículo 2. Dios estaba procurando eso. A corto o a la larga, al fin y al cabo, el resultado de la palabra de Dios en el corazón era temor a Dios, amor a Dios, un servicio fiel al Señor. Ese es el bien. Ese es el bien que Dios guardaba para su pueblo. ¿Y lo demás? Ah, verdad, sí, sí. Lo demás, sí, no te preocupes. Te estoy guardando una tierra de leche y miel, que produce leche y miel. Tú siembras una semilla y eso produce 100. Es tan rica esa tierra, es tan buena esa tierra, que ahí se produce la leche en abundancia, la miel en abundancia, todo en abundancia. Pero oye bien, eso no es tu tesoro. Los hombres de esa tierra todos son idólatras. Los hombres de esa tierra todos sirven a los Baales. Su tesoro es su tierra. Su tesoro es lo que poseen. Pero tú serás diferente, Israel. Amados hermanos, Dios nos da un deber. Aquí Dios nos da un deber para todos nosotros, para cada creyente, y para que lo enseñemos a nuestros hijos. ¿Cuál es nuestro deber? Mi deber, tu deber, amado hermano, es amar a Dios. Ese es tu deber. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y enséñalo a tu hijo. Enseña a tu hijo a amar a Dios, a valorar a Dios sobre todo. Tú aprende de mis palabras. Estas son mis palabras y este es mi fin. Ámame a mí con todo lo que tú eres, con todo tu corazón. El centro mismo del ser está allí, en el corazón del hombre, de donde se producen todas las emociones y pasiones, deseos, sueños, logros. Hay logros que en la antigüedad veíamos, que era el producto no del amor a Dios, sino de aborrecer a Dios, como aquella gran torre de Babel. La gran Babel se levantaba sobre todas las llanuras y picos, y se levantaba. Y Dios brevemente le había dicho, multiplíquese y llene la tierra. Pero a ellos no le interesaba eso. Por eso Dios descendió y les confundió el idioma. Porque hacían algo que no era según la voluntad del Señor. Queridos hermanos, aquí tenemos una gran oportunidad, la voluntad de hacer lo que Dios nos dice. ¿Cuál es mi deber? Mi deber es amar a Dios con todo el corazón. Mi deber es amar a Dios con toda mi mente. Mi deber es amar a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Ese es mi deber. Ese es tu deber, hermano. Mira qué sencillo. Mira qué sencillo. Si lo entendiste, podemos orar e irnos. Ese es básicamente nuestro deber. Todo se resume en eso. Y debemos de enseñar a nuestros hijos el valor de Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a valorar a Dios sobre todo, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Dice Apocalipsis 2, 2 al 4, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Señor, pero yo te sirvo. Señor, pero yo trabajo para ti. Yo gasto, yo hago aquello, yo lo otro. Sí, todo eso está bien. Pero yo te aconsejo que te arrepientas. Porque has dejado tu primer amor. Dios valora más su persona que nuestro esfuerzo por Él. Porque cuando nosotros no le amamos a Él, nuestros actos no son el fruto de ese amor. Aunque lo hagamos para Él, supuestamente. Dios valora más de un corazón que tiembla ante su palabra, que se somete a su palabra, que le crea a Él. Dios valora más eso. Porque ese hombre está luchando con una realidad en su corazón, la maldad de su corazón. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es la respuesta a la palabra de Dios? Amar a Dios. La respuesta correcta de un hombre cuando escucha la palabra de Dios es amar a Dios con todo lo que tiene, con todo lo que es. Éxodo 29, 46. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Yo soy su Dios. Sus hechos, toda historia bíblica, tiene como fin conocer a Dios. Para que conozcamos a Dios. El fin de la palabra es esta, conocer a Dios. Y que por ese conocimiento hallemos salvación y vida. Gozo, deleite en nuestro Dios. Sus atributos, sus obras, sus alabanzas, todos apuntan hacia Él. Apuntan a amarle a Él. Y es precisamente, amados hermanos, cuando nuestro amor se debilita, que tenemos que parar todo tipo de actividad y comenzar a trabajar con esa flaqueza y debilidad, con ese pecado, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando no le amamos, cuando no le preferimos, cuando cuando Dios ha dejado de ser nuestro tesoro. Nosotros debemos procurar que eso sea una realidad en mi corazón. Mi deber es muy sencillo, amar a Dios. ¿Con un chin? No, con todo. Con todo. ¿Y qué debo también hacer? Enseñarlo a mis niños. Guiar a mis niños, no solamente por palabras, sino en acción. Mi hijo, mírame, yo amo a Dios. Yo a Dios lo amo con el corazón, lo amo con mi mente, lo amo con mis pensamientos, mis sentimientos, con todo mi ser, mi hijo. Mírame, mira lo que es amor, hijo mío. Mira el amor de nuestro Dios en nuestras vidas. A veces nosotros, los creyentes, abusamos y decimos, mira, la vida cristiana es no esto, no aquello, no lo otro, no lo otro, no lo otro. Cuando verdaderamente la vida cristiana es amor, amor a Dios. Amor que Él derramó en la cruz por nosotros. Amor por la cual Él nos sacó de las tinieblas a su luz. Por amor nos salvó. Por amor su Hijo vino al mundo. Realmente, toda la ley se concentra en eso, en amar. ¿A quién? A Dios. Debemos procurar que nuestros niños se identifiquen con Dios. Y hermanos, ese es el esfuerzo que tenemos cada domingo en la escuela dominical. Enseñar a nuestros niños quién es Dios, cómo es Dios y cómo debemos responder ante ese gran Dios. Tratamos de enseñar a los niños en la escuela dominical que ese Dios es santo, es justo, todopoderoso, que merece alabanza y adoración. Y nosotros necesitamos como iglesia que usted nos apoye dando el mismo principio o la misma enseñanza en su casa. Ese es el tipo de trabajo que tenemos que hacer en conjunto. No podemos decirle a la escuela dominical que Dios es poderoso y usted en su casa modelar otra cosa. Abrir la puerta a los ídolos de este mundo y que ellos se autodenominen los poderosos y usted y yo nos quedemos callados. Nosotros necesitamos como iglesia que trabajemos como un solo hombre aquí en la iglesia y allá en la casa. Necesitamos tener una misma mente, un solo corazón. Hermanos, sus hijos saben quiénes son los ídolos de sus corazones. Los hijos saben cuánto ustedes los idolatran posiblemente a ellos mismos. Los hijos saben qué lugar tú le das a la palabra de Dios en tu casa. Los hijos saben cuándo se hace y cuándo no se hace devocional. Y si a ti te importa o no te importa si ellos lo hacen o no. Ellos lo saben. Tú le das importancia a lo que valoras. Tú amas y das por modelo o ejemplo aquello que amas. ¿Qué es lo que amas? ¿Es tu televisión lo que amas? ¿Es tu hijo sobre todas las cosas que está dispuesto hasta pecar delante de Dios? ¿Qué me importa a mí? ¿Cuestión de que a mi hijo le vaya bien? Oh, ¿y ustedes no creen que ellos no se dan cuenta? Ellos se dan cuenta, hermanos, y saben que ellos son el centro de tu vida. Y entonces la iglesia oye una cosa y en su casa otra. Y adivina qué hacen los muchachos. O se van para donde más les convenga. Siempre es así. Siempre es así. Necesitamos tener una misma mente y un mismo corazón en esto, hermanos. ¿Quién debe ser el centro en su hogar? Debe ser Dios. Y todo el mundo someterse delante de Dios. Todo el mundo debe de adorar a Dios. Todo el mundo debe de amar a Dios. Todo el mundo debe de conocer a Dios como papi, como mami. ¿Tú no has visto cuando mami nos ofende? Nos pide perdón. ¿Y por qué ella nos pide perdón? Ah, porque ella ama a Dios. Teme a Dios y se aparta del mal. Hermanos, esto que está pidiendo el Señor a los hombres y a las mujeres iba a tener repercusiones en su propia casa. No debemos detenernos delante del temor de mostrar al Dios como se muestra, al Dios soberano, al Dios todopoderoso, al Dios amoroso, al Dios justo y misericordioso. Así es como Él se revela en las Escrituras. Dios se revela como Él se revela, muéstrelo así. No le dé otro nombre al Señor. Él es el Dios que creó todo cuanto existe y tiene control de todas las cosas. Él aborrece y castiga el pecado. Esa es la respuesta por la que yo le di. Esa es la respuesta que yo le di a mi hija o a mi hijo cuando tengo que disciplinar. Tú has pecado y Dios aborrece el pecado. Me ha mandado a disciplinarte. Busca la correa. ¿Por qué papi me castiga? Porque he pecado. Porque he pecado. Dios castiga el pecado. Por eso es que esta sociedad donde no tienen a Dios, mandan a que a sus hijos les aplauden toda la sinvergüencería que quieran. Mandan a que los apoyen. Si el profesor le llamó la atención, vaya y defienda a su hijo, sé su hijo, defiéndalo. Esa es la sociedad en la que nos encontramos. Han sacado a Dios de las escuelas, han sacado a Dios del gobierno, han sacado a Dios de todo el lugar, pero de mi casa nadie va a sacar a Dios. Queridos hermanos, contra esa sociedad que tenemos que luchar, y no es con palabras, es con un ejemplo, obviamente cuando podamos con palabras, con palabras. Pero es en esta sociedad en la que nos encontramos, que se le llama abusador al papá que le llama la atención a su hijo. Pero luego esta misma sociedad es la que coge a mi hijo y le entra a palo y lo mata. Y luego dicen intercambio de disparo. Porque yo, por temor a lo que dirán, no hice lo que era mi deber. Y terminó siendo un delincuente. ¿Y saben qué hacen con los delincuentes aquí? No duran mucho vivo. Esa es la sociedad en la que nos encontramos. No tienen ni idea de lo que están haciendo. Es inventando. Cada cosa que saque es un invento diferente. Y no ven los resultados. Están ciegos. Porque no conocen a Dios. Amados hermanos, seremos felices, tendremos felicidad cuando tomemos en cuenta lo que nos dice el Señor. Es el amor a Dios lo que me refrenará del mal. Es el amor a Dios lo que me hará vivir piadosamente delante de los demás. Lo que me llevará a castigar a mi hijo con amor y fidelidad a su alma. Para que no llegue a ser el ladrón de mañana, el asesino de mañana. El que mata por dinero. ¿Usted cree que usted está exento de tener, de ser usted la premiada con un hijo que sea un asesino? ¿Usted cree que usted se liberó de eso? ¿No le enseña el temor a Dios para que usted vea? ¿No le enseña a amar a Dios para que usted vea lo que él va a amar? Amados hermanos, Israel iba a un lugar donde ya había idolatría. Y Dios le está dando su palabra para que ellos entiendan que ellos poseían un tesoro y no era la tierra. Su tesoro era Dios. Su tesoro era la palabra de Dios, por la cual iban a conocer a Dios. Dios es su tesoro. Nos dice un autor, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza y enseñarlo a nuestros hijos. Esto es, con un amor sincero, que no sea de palabra ni de lengua, sino interiormente, en verdad. Con un amor fuerte, el que es nuestro todo. El que es nuestro todo debe tener nuestro todo, y nadie sino Él. Con un amor superlativo, debemos amarlo con todo, con toda el ser nuestro. Con un amor inteligente, debemos amarlo con todo el corazón. Y con toda nuestra mente requerida en el amor a Dios, con un amor entero, Él es uno. Nuestro corazón debe ser unido en este amor. Amar a Dios significa venir ante Él en sus términos. Venir ante Él en los términos que Él ha dado. Si Él dice que yo he pecado, hermanos, esos son los términos. Y Él no miente. Si Él dice que yo he cometido un pecado contra Él, que yo soy un impío y necesito arrepentimiento, hermanos, lo que Él dice es la verdad. Y si Él me llama al arrepentimiento, esos son sus términos, Él no los va a rebajar. Él no los va a rebajar. Todo lo contrario, nos llamará a nosotros al arrepentimiento para hacernos bien, para perdonarnos de nuestros pecados. Nosotros tenemos que enfocar nuestra mente y corazón en lo que es esto la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es bien clara, amar. ¿Qué estás amando con todo el corazón que no sea Dios? ¿Qué estás amando con toda tu mente? En lo que no puedes dejar de pensar, en lo que siempre estándole ahí. ¿Qué estás amando con todo tu ser que no es a Dios? Cada uno de nosotros debe de evaluarse y debe de arrepentirse, porque eso es idolatría. Porque eso es idolatría. ¿Cómo yo demuestro que yo amo a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma? Oh, cuando yo todo lo que poseo lo sujeto a Él. Cuando lo que yo hago, lo hago según la voluntad de Él. Cuando las cosas que yo hago y las evalúo y veo que están mal, porque Él dice que están mal, yo digo, no, espérate, si Dios dice que están mal, es porque están mal, para atrás de nuevo. ¿Por qué tú haces eso? Yo quiero su bendición. Yo quiero su bendición. Y la bendición de Él no entristece. Todo lo contrario. La bendición de Él prospera, da gozo al alma, consuelo, purifica, santifica el corazón. ¿Qué es lo que queremos? ¿La Canaán con sus bienes? ¿Eso es lo que queremos? ¿Una Canaán con bienes? ¿Lo cuarto? Si eso es lo que queremos, entonces no queremos a Dios. Este Israel tenía que tomar una decisión. O amaban a Dios y en consecuencia le servían en ese lugar de idolatría fielmente, o este Israel terminaba amando los bienes y se olvidaba de Dios. Relegaba a Dios a un tercer o cuarto plano. ¿En qué plano está Dios en tu vida? ¿En qué lugar está Dios en tu vida? ¿Qué dicen tus obras del lugar que tiene Dios? Pues con el corazón dice, no, yo en primer lugar, tú sabes, en primer lugar, ¿qué dicen tus obras? ¿Andas tú según su palabra? ¿Te arrepientes cuando pecas? ¿Tratas con tu corazón para serle fiel a Él? No a los hombres. Yo no haré cuenta delante de ningún pastor. Yo haré cuenta delante de Dios. Esa es la realidad. Yo no daré cuenta delante de ningún pastor. Lo único que ellos van a hacer con fidelidad es predicarme la palabra. Los que sean fieles y no quieran algo más. Ahora sí daré cuenta delante de Dios. Y ahí la cosa sí cambia. ¿Cómo lograremos amar a Dios y enseñar a nuestros hijos a amarlo? Versículo 7. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y cuando hagas esto y cuando hagas aquello. ¿De qué tú estás hablando? Ya dijimos que debemos amar a Dios. Y eso está en su palabra. Entonces, ¿cómo yo logro entender la bendición y ponerla por obra? Llenándote de su palabra, saturándote de su palabra. Porque nosotros somos entes inteligentes, somos personas. Dios nos ha dado una mente y un corazón. ¿Sabe para qué? Para que la usemos. Para que tengamos nuestra mente en su palabra. Y queridos hermanos, no podemos dejar de enfatizar esto, porque Él nos ha dejado su palabra. Aquí no hay ángeles visibles que usted y yo podamos decir, wow, mire ese ángel, es verdad que Dios existe, porque he visto un ángel. Y sí, allí vi otra cosa y vi otra cosa. No son visibles, para que sea por fe y no por vista. No son visibles esos testimonios, que podríamos tenerlo, porque para Dios eso se le cae de la mata. Sin embargo, no fue eso que Él quiso dejar. Él dejó su palabra. Debemos de lograr amar a Dios y enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo? Saturándonos, llenándonos de su palabra, hermana. Esto es lo más importante para nosotros. Repítelo. En el camino, al acostarte, al levantarte, al andar por la calle, Repite la palabra de Dios, guarda en tu corazón. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás hasta que sea grabada en tu alma, en tu mente y corazón. Repítelo, hasta que se te grabe. El énfasis estaba sobre las palabras mismas. Estas palabras que yo te mando hoy, no están en los conceptos en sí mismos. Es el único caso donde la palabra hebrea, shanán, se traduce como enseñar, y las enseñarás. Su significado general es perforar. Generalmente se traduce como afilar o abrir. Y aquí se traduce como enseña diligentemente. Profundiza en esa palabra. La idea es incúlcala. Inserta las mismas palabras de las Escrituras dentro. Inserta la palabra que yo te mando hoy. Insértala dentro de tu mente y dentro de tu corazón. Y repítelas. En este pasaje un mandamiento no solamente a discutir los principios con mis hijos, sino a hablar realmente de las palabras mismas. Repetir las palabras una y otra vez, porque esas palabras son las palabras de Dios. La palabra que no cambia. La palabra que nosotros decimos, que creemos, que permanece para siempre, son estas palabras, no el concepto, la idea que está detrás, esta es la palabra de Dios, no, estas palabras, no mis interpretaciones, estas palabras que yo te mando hoy, la que te he dejado por escrito, esa, insértala en tu mente, en tu corazón, y repítelas. Cuando contemplamos individualmente las palabras de la Escritura y consideramos su significado en nuestras vidas, estamos cumpliendo con parte de esta exhortación, el meditar en la palabra. Pero Dios quiere que la repitamos y la repitamos hasta que cualquiera que le pregunte, ¿qué dice la palabra de Dios?, te pueda decir, dice esto, 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 literalmente. Esto es lo que dice. Isaías 59:21. Este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Las palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos. Hermanos, ¿y usted ve que eso se está cumpliendo? Los niños repiten todo lo que dice la televisión. Hablan como los muñequitos. Actúan como los muñequitos. Veo niños que no pueden estar tranquilos. Tienen que pelear, tirar patadas con el otro. ¿Qué están mirando? ¿O eso? Hermanos, sí se puede. La televisión lo ha logrado. He descubierto eso, hermanos. Mis años de prestar atención a los niños mirando televisión, me han llegado a la conclusión de que los niños realmente son afectados por lo que ven y por lo que oyen. Voy a escribir un libro, hermano. Hermano, pero eso todo el mundo lo sabe. Es extraño porque usted no aprovecha eso. Es extraño que usted diga que usted lo sepa y usted no aprovecha eso. ¿O no es así? Es decir, nuestros niños pasan tanto tiempo viendo muñequitos que ellos hasta hablan como ellos. Y usted lo oye hablando aquí como la muñequito. Tu papá no habla así, ni tu mamá tampoco. ¿Por qué el niño habla así? Tan extraño. Los muñequitos que ven. Hablan aquí como tan... Y usan muchas palabras interesantes. Los muñequitos, ay, que eso es muy instructivo. Sí, yo creo que sí. Y ha llegado. La instrucción ha llegado. Tenía un joven, o tengo un joven en la escuela, ya casi de 16 años, que él corre como Vegeta. Los muñequitos de Dragon Ball Z, que corren con la mano así. Literal, yo dije, pero... No, profesor, créame, me dice, bueno, ahí no hay nada que hacer. Hermano, corre como Vegeta. Porque el niño se desayuna con Vegeta, come Vegeta, vive con Vegeta, juega Vegeta. Entonces él es así. Hermano, se puede, mi investigación es correcta. Podemos afectar sus corazones. Si el diablo lo está haciendo con la televisión, nosotros podemos hacerlo con la verdad. El diablo lo está haciendo. Hace rato. Amado hermano, tenemos un llamado. ¿Cómo lograr eso? El hecho de que Dios nos ha llamado, nos ha mandado a que repitamos la palabra de Dios. Es la causa por la que memorizamos la palabra de Dios. Es la causa por la que leemos la palabra de Dios. Por la que meditamos en esa palabra de Dios. Hermano, Dios nos manda. Dios nos manda. No el concepto, la verdad que está dentro de esa palabra. Él nos manda que la palabra literal esté en nuestra mente y corazón. No solamente el concepto, la idea. Cuando yo estudio la Biblia para predicarla, no estoy buscando una idea escondida. Yo voy al texto, literal como está ahí, y lo estudio como está ahí. Y él tiene un mensaje, y es el mensaje que yo traigo. El que está ahí, no me invento otro. Mi predicación no es alegórica. No es alegoría que tenemos que enseñarle a los niños. Es lo que él dice ahí. Literalmente lo que él dice ahí. Oye Israel. Y él le dice, esto. Y eso que te acaba de decir, repítelo. Hasta que los niños lo aprendan y se lo sepan de memoria. Y lo puedan decir. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a los hijos. Hablarás, las atarás, las escribirás. Las mismas palabras. No tenemos que inventarnos nada. El Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tu palabra, tus mandamientos. La he guardado para no pecar contra ti. David guardó, llenó su corazón, memorizó la palabra de Dios en el banco más importante, en su corazón. Allí la guardó. Eso es lo que tenemos que hacer. Memorizar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, orar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar profundamente la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Literalmente el texto nos está hablando a nosotros. Mi responsabilidad es amar a Dios. Él nos ha dejado su palabra para que le amemos y le conozcamos. Oye Israel, óyelo Israel, no seas sordo. No te hagas el sordo, despierta Israel. Jehová tu Dios, uno es. Y enséñale eso a tus hijos. Ámalo con todo tu corazón, Israel. Ámalo con todas tus fuerzas. Ama a Dios. Ámalo, Israel. Y enseña a tus hijos a amarlo. Enseña a tus hijos a amarlo. Llena el corazón de tus hijos de la palabra de Dios. Hermanos, no se van a enloquecer. Si no se han vuelto locos viendo televisión y repitiendo los muñequitos como un papagayo, no se van a volver locos con la palabra de Dios. Van a ser sabios. Van a poder definir entre lo malo y lo bueno. Entre lo justo e injusto. Y van a saber lo que es el pecado. y van a saber lo que es la salvación en Cristo, y van a saber lo que es la vida eterna, y van a ver que lo que el mundo les ofrece es una bagatela. Eso es lo que van a saber. Van a ser más sabios que tú. Más sabios que tú. Por la palabra de Dios. Hermano, nosotros muchos, nosotros venimos con tanta basura del mundo. No dejemos que nuestros hijos se llenen de esa basura. Hermanos, no dejemos que el mundo les llene de esa basura de la que usted y yo comimos. De la que hoy en día estamos todavía arrastrando los pies. Somos nosotros los que pagamos la televisión, el teléfono, el telecable, el internet. Todo lo pagamos nosotros. Sale de nuestro bolsillo. No sale de los bolsillos del diablo. Entonces no le eche la culpa al diablo. Que él no es tan hábil como muchas veces nosotros lo pintamos. Somos nosotros los que estamos pagando esas diabluras. Somos nosotros, hermanos, que la estamos pagando con nuestro dinero. Somos nosotros. No está en nuestro corazón amar a Dios. Eso no es verdad. Porque no lo hacemos con nuestros hijos. No lo enseñamos a nuestros hijos. Por lo tanto, es mentira que le amamos. No es lo que usted dice, lo que usted practica, lo que realmente usted cree, hermano. Eso no es verdad que usted ama a Dios. Con su corazón, con su alma y con su mente. Porque no es la verdad que sus hijos viven. Que su mujer vive. Que su esposo vive. Usted se ama a usted. El Señor dijo, probadme en esto. Cuando le estaban robando su diezmo. Oye, ustedes sí son... Ustedes, pruébenme. Traigan mis diezmos para que ustedes vean. Pruébenme, sacerdotes. Pruébenme, sacerdotes, su servicio es tan mediocre que me traen. Mi casa está descuidada. Le decían Malaquías a la gente, porque su corazón estaba lejos del Señor. Son nuestros actos los que hablan. Hermanos, y Dios no es un Dios tacaño. Dios no se iba a introducir a una tierra llena, rica. Porque Dios no se deleita en el dinero ni la riqueza. A Él no le interesa tu bolsillo ni tu dinero. No le interesa, hermanos. Pero a nosotros sí nos interesa. Más que a Dios nos interesa a nosotros, nuestro dinero, nuestro bolsillo. A nosotros sí nos interesa la riqueza, nos interesan los bienes, un carro nuevo, una casa, nos interesa. Y vendemos nuestra alma al diablo por esas cosas. La vendemos. Vendemos a nuestros hijos al diablo para que logren sus sueños. Como que Dios no puede darles dicha y lograr sus sueños haciendo su voluntad. Eso es un engaño, es mentira. Amados hermanos, concluyo con esto. ¿Hacia dónde estamos impulsando a nuestros niños y jóvenes? ¿Hacia dónde lo estamos impulsando? Véase usted mismo como una catapulta. Sus hijos están en sus hombros. Usted los quiere llevar bien lejos en mis hijos. Yo quiero que usted llegue más lejos que yo. ¿Hacia dónde lo estás catapultando o empujando para que lleguen lejos? ¿Hacia el mundo o hacia la palabra de Dios? ¿Hacia el mundo o hacia la palabra de Dios? ¿Hacia dónde los empujas? ¿Hacia dónde les frenas? Los frenos que tú le pones a tus hijos, ¿por qué se los pones? ¿Porque van corriendo hacia el mundo y tú no quieres que se pierdan? ¿O van a hacer la voluntad de Dios y tú no quieres que la hagan porque no le conviene? ¿Hacia el mundo o hacia la palabra de Dios? ¿Ponemos más esfuerzo en los avances temporales o en que tus hijos se conformen a la voluntad de Dios? Mi hija, mira, yo sé que por ahí tú vas a alcanzar mucho beneficio. Pero es la voluntad de Dios que tú lo hagas así. Claro, papi, yo necesito un trabajo, yo necesito prosperar, yo necesito dinero, necesito avanzar, hacerme un hombre de trabajo. Mi hijo, yo también quiero eso. Pero esa es la manera de Dios. ¿O es la manera del mundo? Porque todo hombre quiere prosperar y trabajar. Todos queremos eso. ¿Pero de qué manera? Oh, una mujer recibe, tiene una casa, tiene un carro. ¿A la manera de Dios o a la manera del mundo? ¿Acostándose con su jefe? ¿Aunque ese hombre está casado? ¿O siendo fiel y trabajando y clamando a Dios y viendo un milagro para gloria de Dios? Parece que el camino es más largo por donde Dios, pero no lo es. Porque a través del camino de Dios uno ve el milagro. Lo que usted no podía, que era imposible, Él, por amor de su nombre, lo hizo. ¡Para su gloria! Pero usted nunca lo vio porque siguió el camino del mundo. Queridos hermanos, Dios nos da su palabra para que nosotros sepamos cuál es su voluntad y sepamos su voluntad y su deseo y su corazón y le conozcamos. Hermanos, llenémonos de la palabra. ¿Cómo lograremos permanecer fieles al Señor? ¿Cómo perseveraremos? ¿Cómo? Llénate de la palabra al caminar, al acostarte. Llena a tus hijos de esa palabra también. Mira qué trabajo tenemos. Ese es nuestro trabajo. No hay otro. ¿Queremos que nuestros hijos sean hombres de fe? ¿Queremos que nuestros hijos vivan por la palabra de Dios? ¿Queremos que los hijos abracen la fe que les sostendrá en la desesperanza y les concederá vida eterna? ¿Queremos que tengan gran visión de ese gran Dios, una visión amplia de ese gran Dios que sostiene el mundo con el poder de su palabra? Que den a conocer a todos el Evangelio en todos los lugares. Si queremos eso, amados hermanos, nuestro trabajo es nosotros llenar nuestro propio corazón de la palabra de Dios y llenar el de ellos. Llenar su corazón y llenar el mío y llenar su corazón de la palabra de Dios. Si deseas estas cosas, trabaja. Anima a tus niños y jóvenes a leer la Biblia, a memorizar la Biblia, a meditar en la Biblia. En ella llegarás a conclusiones prácticas para la vida diaria. La palabra es lo único que puede guiar a tus hijos a amar a Dios, a glorificar a Dios, a arrepentirse de sus pecados. Pero es lo que ellos más van a aborrecer. Y tal vez te odien. Pero amados hermanos, mejor es que por un poco de tiempo nos odien en esta tierra. Y no que nos odien por la eternidad, porque lo dejamos a que hiciera lo que le pareciera. Mejor es que nos odien por un poco de tiempo. Esta vida no dura mucho. Pero por la eternidad, tal vez no lo agradezcan eternamente. Cuando estén en la presencia del Señor, alabando al Señor, oye, papi sí me dio agua de bebé. Papi sí fue fiel. Papi hizo esto. Me quitó el celular, el internet y me dejó sin nada. Ahora doy gloria a Dios por eso. Qué fiel fue ese hombre. Gloria a Dios. Tal vez nunca lo oigas aquí en esta tierra. En la eternidad sí. Cuando yo esté en la eternidad alabando a Dios por la fidelidad de su papi que le quitó todo. Porque el mundo se lo estaba llevando y el diablo también. Dios quiere que transmitamos como herencia a nuestros hijos y a las generaciones futuras. El hablar continuamente, el meditar continuamente, el memorizar continuamente las Escrituras. Este es el llamado, el patrón, la tradición, el legado que debemos de dar a nuestros hijos. Repasa como familia la palabra de Dios. Usa esto como un proyecto, la memorización. Siéntese a meditar en los pasajes de las Escrituras. Lean juntos las Escrituras. Hagan de las Escrituras el centro de la reunión familiar, que no sea, ¿cómo es que le dicen? El family room. Que no sea la televisión el centro familiar. Yo no tengo nada en contra de eso. Que tenga uno de esos, excelente. Sin embargo, amados hermanos, que no sea eso. Usted puede tener todo lo que usted quiera. Una piscina en su casa. Y si eso lo aleja de Dios, no le conviene. Pero eso no es pecado, hermano. Una televisión no es pecado. Un family room no es pecado. Ahora, cuando usted lo convierte en el ídolo de la casa, cuando usted deja que sus hijos idolatren esa cuestión y los 700 canales que tienen en el cable, que no pueden leer ni la Biblia y aborrecen la Biblia, hermano amado, tiene que pararse, porque ahí está pasando algo muy grande en el corazón de su hijo o en su familia. Querido hermano y amado hermano, yo te exhorto a que tú coloques la palabra de Dios en el centro. No abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23. Como que eso va a traer alguna, va a irradiar algún algo. Eso no va a llamar nada sino polilla. Si no, siéntense a mi alrededor, mis hijos, vamos a leer la palabra. Vamos a escudriñar la palabra. Fulano, lea un capítulo. Diga usted, ¿qué significa ese capítulo? Vamos a ver qué dice fulanito aquí en este libro. Edificarnos, alimentarnos. Dejar que sea el Espíritu Santo que obre ahí. Hermano, cuando usted viene a ver, usted comienza a ver milagros delante de usted. Y cambios radicales, reales, fruto del poder de la palabra. Porque es la palabra que tiene poder. No nuestros pellizcos, ni cocorrones, ni camina para allá. No es eso lo que tiene poder, es la palabra. Entonces es de la palabra que tenemos que untarles. Amigo que nos visitas, ¿amas a Dios? ¿Amas a Dios más que a ti mismo? ¿Amas a Dios más que a tu familia, que tus bienes, que tu propia vida? Ese es el mandamiento que te enviará al infierno, si no te arrepientes del ídolo de tu corazón. Porque por un pecado Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén. Uno solo. Cambiaron a Dios por otra cosa. Si tú vives sin Dios, es porque Dios no está en el centro de tu corazón. Aunque le digas que lo amas, realmente no es así. Mira tu vida. ¿En torno a qué gira tu vida? ¿Gira en torno a Dios o a ti? Tú eres tú. La estrella, la última Coca-Cola en el desierto. Tú eres tú. Todo depende de ti. Todo gira en torno a ti. Te exhorto a que tú cambies tu idolatría en arrepentimiento. Cambia tu idolatría por la fe en Cristo. Cambia tu idolatría por amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Tendrá eso algún precio? Sí, y muy alto. Un precio muy alto. Cristo le dijo a sus discípulos, ¿queréis ser mis discípulos? Toma tu cruz cada día y sígueme. Muchos se fueron. Estaban dejando al Señor Jesucristo. Y Pedro le dice, Señor, se están yendo los discípulos. Y Cristo le respondió a Pedro, también tú te quieres. ¿Dónde está la vida eterna? ¿Dónde está la vida eterna? Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iré? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde irás, mi amigo? Si solamente Cristo tiene palabras de vida eterna, ¿a dónde irás? Si solamente Cristo tiene perdón de pecados, ¿a dónde irás? Si solamente Cristo puede hacerte un hijo de Dios, perdonado, lavado con su sangre preciosa, ¿a dónde irás? Cree en Cristo. Ama a Dios. Ama a Dios, verdaderamente ama, y arrepiéntete de tu pecado. Confiésale, porque Él lo sabe, pero confiésale que tú no le amas como debes. Y clama a Él para que Él ponga su amor en ti. En el nombre de Jesús, rogamos eso para gloria de Dios en tu vida. Señor y Dios y Padre nuestro, bendice tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú concedas bendición y salvación. Como padres, ayúdanos. Necesitamos para poder tenerte en nuestro corazón y nuestra alma y nuestra mente. Señor, ayúdanos. Qué difícil se hace, Señor, cada día con tantos afanes. Ayúdanos. Ayúdanos a poner tu palabra, Señor, en el carro, en la nevera, en la cama, en el asiento, en todo lugar. Señor, ayúdanos y da gloria a tu nombre. En Jesús te lo pedimos. Amén.